Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a ver los mails que nos han llegado.
¿Cómo no? Felipe, insisto con Malvinas, dice Silvia Dalvia, ya que posterior a 1833, lo que sucedió en 1765 y todo lo que pasa después de esa fecha es interesante. Muy pocos argentinos saben el Uti Possidetis Iuris, ¿sí? Uh-huh. El Congreso de Lima de 1848, donde ellos se agarran de eso, el reclamo posterior, las versiones británicas y las nuestras. Es mucho material, muchas cartas, la actuación de Vernet. Sería grandioso un libro que escriba sobre algo tan importante para nosotros. No hay libro donde se unifique todo. Un beso enorme. No voy a poder escucharte por trabajo. Espero puedas pasar mi mensajito. Gracias, dice Silvia.
Bueno, Silvia, hay muy buen libro de Rodolfo Tarraño sobre Malvinas. Muy bien. Buen libro que reúne un poco todos los antecedentes jurídicos. Está muy bien el libro de Rodolfo.
Bien, saludos manda Enriqueta a Ciarlo Bonano, que contesta la pregunta del día de hoy y que además dice, bueno, que es buenísimo que sea un programa tan escuchado. Laura dice, muy lindo el programa como siempre. Quería contarles que pude verlo, te vio Felipe, en la Feria del Libro de Mendoza, aunque fue a través de la pantalla porque me quedé afuera.
Sí, la verdad que fue tanta gente, impresionante, muy lindo, ¿no?
Un lujo verlo y escucharlo, dice, muy interesante como siempre, es muy lindo todo su material para trabajar con los alumnos en las escuelas. Espero vuelva pronto, cariños de Mendoza, Laura. Y también Adolfo, que dice, sigo integrando a la audiencia de Historia de Nuestra Historia. Gracias por tu aporte reflexivo al conocimiento de la historia, Marcelino Menéndez y Pelayo, y bueno, contesta acá alguna de las obras de este señor, ¿sí? Sí. Y dice, un gran abrazo, Adolfo Valerga.
Sí, la más interesante, la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Interesante trabajo de Menéndez y Pelayo. Vamos a decir quién es el ganador, entonces.
Daniel Vogel.
Daniel Vogel, entonces, pasa a retirar su libro de lunes a viernes de 10 a 18 por Maipo 555, Evita Girona de su vida, dedicado con mucho cariño.
Muy bien.
La pregunta de hoy es bastante sencilla, si la buscan, no es nada complicado. Es, ¿en qué imprenta se publicó por primera vez el Martín Fierro, ¿no? La primera edición de Martín Fierro allá por 1872, ¿cuál fue la imprenta que publicó este verdadero bestseller? En muy poco tiempo agotó una cantidad impresionante de ejemplares para aquella época. Y algo muy interesante era que era muy leído en el campo, en estos lugares, donde la gente lo compraba o se lo pasaba de mano en mano.
O se lo leían.
Se lo leían oralmente, tanto en alfabeto, ¿no? Claro. Se lo leía uno el que sabía, se juntaban ahí en corro para que le lea parte del Martín Fierro. Así que la pregunta es, ¿en qué imprenta fue impreso por primera vez el Martín Fierro?
Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar.
Perfectamente. Bueno, quería agradecer mucho a la gente de la Fundación Banco Provincia este martes 13, la entrega del premio presidente Arturo Jaureche, porque recordemos que don Arturo fue presidente del Banco Provincia.
Así es.
Así que muchísimas gracias. Esto va a ser el próximo 13 de noviembre en el Hall Central de la Casa Central, ahí en Bartolomé Mitre 457.
Sí.
Así que muchísimas gracias y un gran honor recibir un premio con el nombre de don Arturo Jaureche. Así que muchas gracias, muy agradecido. Le recordamos que pueden también contactarse con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar, a través del Facebook, Felipe Piña Página Oficial, ya estamos en 122.000, casi 123.000, y la página renovándose como siempre, lo estamos incorporando. La última fue esto que contábamos de José Hernández, la infografía. Y también, si nos quieren escuchar programas atrasados, www.radionacional.com.ar, y ahí escuchan la radio donde estén, en cualquier parte del mundo se escucha muy bien, así que también ahí nos pueden escuchar todos los domingos 13:15, como ustedes saben, este programa.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de José Hernández. Vamos a escuchar a alguna gente, ¿no?, hablando y de José Hernández, porque hay alguna película muy interesante. Hay varias películas sobre Fierro. Una, la versión de Torre Nilsson, hecha por Alfredo Alcón, Graciela Borges. Y después hay otra versión muy interesante con una visión, hoy diríamos, atentista, claramente setentista, sí, filmada en momentos complicados, sí, del país, y claro, prácticamente no estrenada en su momento, uh-huh, de Pino Solanas, Los Hijos de Fierro. Sí. Y vamos a escuchar de Los Hijos de Fierro un fragmentito, ¿no? De Fierro, justamente, sí, tomado de Fierro.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden, y muchas veces hay que morir por ellas. Luchamos por una causa nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y les doy estos consejos que me ha costado adquirir porque deseo dirigirlos. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades.
Bueno, hay una notable diferencia entre lo que es la ida y la vuelta de Martín Fierro, ¿no? Sí. Es decir, la ida es la de un gaucho mal entretenido, como uh-huh, se decía, de un fugitivo, sí, de la justicia. Justicia, por supuesto, uh-huh, entre muchísimas comillas, ¿no? En torno a la justicia, mira lo que dice justamente Martín Fierro, ¿no?
La ley es tela de araña. En mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enriega a los chicos.
Bueno, espectacular, que era justamente lo que le pasa al protagonista, ¿no? Sí. Donde pierde todo, pierde su casa, hasta su china prácticamente, sí, en manos del poder, del juez de paz, como se decía. Interesante el término juez de paz, ¿no? que eran obviamente amigos del poder, estancieros, gente de poder, sí, que se quedaban con las tierras, con lo poco que tenía esta gente, que legislaba siempre en favor de sus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, este fragmento tan sabio, como tantos fragmentos sabios que hay en el Fierro, como por ejemplo los que tienen que ver con la campaña del desierto, ¿no? Sí. Es decir, los padecimientos, ¿no? Porque Fierro va pasando diferentes vicisitudes, ¿no? La ida a la toldería, que es todo, sí, un símbolo, ¿no? El hombre que se aleja de la civilización, digamos, que ya, digamos, bueno, no encuentra aquí cabida, ¿no es cierto? Después de soportar la vida en el fortín, la miseria, la corrupción, ¿no? Uh-huh, sí. Cuando habla de que hay que trabajar las tierras del coronel, que ellos nunca reciben la paga, ¿no? De todo el sufrimiento impresionante que se vivía en los cuarteles. Sí, bueno. Y creo que es muy interesante esta idea de cuáles son los padecimientos del gaucho, que está muy bien sintetizado en este caso, ¿no?
Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres.
Campanas de palo, que es bueno recordarlo, será el nombre del suplemento literario de La Protesta, ¿eh? Campana de palo, que justamente toma de el Martín Fierro, esta idea de que una campana de palo, por supuesto, nadie la escucha. Claro. Y ese fue el nombre que le dieron al suplemento literario que tenía La Protesta, que el uh-huh, famoso periódico anarquista, ¿no? Vamos, sí, a escuchar en este caso a Horacio Cobraní recitando algunas partes de otro personaje que está en el Martín Fierro, que es el viejo Vizcacha, ¿no? Sí. El personaje completamente incorrecto, sí, sí, pero observador de las cuestiones de cierta argentinidad, ¿no? Que estaban, sí, haciendo, sí, de cierta picardía, de todas esas cosas que aparecen en los consejos de Vizcacha.
Nombrado tutor,
efectivamente. Nombrado tutor, cuando se dice que alguien tiene esa picardía, se decía, uh-huh, se decía de Perón, sí, se decía de Borges, de alguna, sí, manera, sí, también, tenía algo de Vizcacha, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar entonces a Horacio Guaraní algún consejito del viejo Vizcacha.
Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Nunca le lleves la contra, porque él manda la gavilla. Allí sentado en su silla, ningún güey le sale bravo. A uno le da con el clavo y a otro con la cantaramilla. No andes cambiando de cueva, hace las que hace el ratón. Conservate en el rincón donde empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia, se atrasa la aparición.
Hay una diferencia notable entre la ida y la vuelta del Martín Fierro, ¿no? La vuelta del Martín Fierro está escrita en el año 1879, una edición de lujo de 20.000 ejemplares, donde ya hay un cambio que tiene que ver también con la vida de Hernández, ¿no? Un hombre que ya encontró su lugar político en el Partido Autonomista, senador, entiende que hay que apostar a la civilización, que el gaucho debe adaptarse a esa situación, pasar de gaucho a peón, ¿no? Sí. Incluso está muy explícito en este verso del Martín Fierro, ¿no?
El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia grande el rigor en que padece. Obedezca el que obedece, y será bueno el que manda.
Bueno, es interesante porque esto empieza a hablar de esta adaptación, ¿no? Esta otra mirada que tiene y tan distinta entre la ida y la vuelta de Fierro, que bueno, hoy forman parte de un solo libro, ¿no? En aquel momento fueron dos libros que hablan de dos momentos tan diferentes de Martín Fierro, que de ninguna manera desmerece al anterior, digamos. Él no anuló la primera versión, pero evidentemente en la vuelta tiene otra mirada del país muy diferente a la que tenía en aquel momento, ¿no? Ahora está como casi parte del poder, en cierta forma, ¿eh? En aquel momento era un libro de opositor, un libro de combate contra lo que estaba pasando, ¿no? Y seguramente lo que nunca pudo terminar de imaginar José Hernández es cómo cambiaría esa visión del gaucho, de mal entretenido, ¿no? y tan nefasto personaje, al hombre que lo va a llevar a un lugar de dignidad, que va a ser Lugones, ¿no? En aquella operación de la que hemos hablado muchas veces acá, en las famosas conferencias del Payador, dictadas en 1913 y publicadas en 1916, cuando se estaba produciendo el primer centenario de la independencia argentina, ¿no? Donde ya hay una especie de convertirlo en héroe a Fierro, rescatando los valores fundamentalmente del segundo Fierro, de la vuelta, del hombre honesto, el que no requiere nada, del que de todo solidaridad, y la aparición en público de la palabra gaucho, como dices, es un tipo muy gaucho, ¿no? Una persona noble, cuando gaucho hasta ese momento era sinónimo de matrero, de hombre borracho, de la pulpería, de personaje que era, como dijimos hace muy poco, la contraposición, ese gaucho noble, la contraposición al inmigrante innoble, interesado, mezquino, toda esa operación que empezaba a producirse en aquel momento, ¿no es cierto? O sea, que este es un cambio que quizás estaba un poco anunciado en la vuelta, ¿no? En lo que significa la vuelta de Martín Fierro, ¿no?
Ahora, ¿qué cosa? Porque algunos decían que el gaucho, sobre todo el de Martín Fierro, una especie de construcción literaria política. Ahora, la utilización de Hernández, como vos lo marcás, también lo es.
Claro, por supuesto, por supuesto, ¿no? Y la idea de nuestro problema nacional, sin profundizar demasiado, o sin rescatar ciertas estrofas, ¿no? Sí. Se recuerda la primera, ¿no? Aquí me pongo a cantar, que es una estrofa completamente inocua, ¿no? No otras que son realmente revulsivas, que está hacete amigo del juez, no le dejes quejarse, ¿no? Todas esas cosas que evidentemente tienen otra connotación y que no son tan recordadas en ese sentido, ¿no? Vamos a escuchar a Cuti y Roberto Carabajal leyendo una parte de Martín Fierro.
Un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Ni el miedo ni la codicia es bueno que aún no lo asalte. Así no se sobresalte por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falte. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña.
Bueno, este recorrido que decíamos, ¿no? Del gaucho, evidentemente terminará en los Segundos Hombres, en la década del 20, como el gaucho ya obediente, ¿no? El noble obediente, ¿no? La diferencia de, inclusive hemos dicho alguna vez, ¿no? La diferencia entre la resonancia de Martín Fierro a Don Segundo Sombra, ¿no?
Sí, sí, sí.
El segundo y sombra, frente al otro que tiene un nombre muy potente, muy, muy de fierro, de alguien mucho más combativo, ¿no? Y será como esa instalación definitiva del gaucho como sinónimo de nobleza y de pobreza digna, como también decíamos, ¿no?
Y la construcción de la tradición, entonces.
La tradición, exactamente. Ahí sí es la tradición. Ahí sí se puede vincular a ese gaucho como lo mejor de la Argentina, la Argentina armónica de la que hemos hablado también, ¿no? Esta idea de donde no hay conflicto, donde todo está bien, y entonces, por lo tanto, cuando aparece un movimiento con el peronismo viene la disrupción, claro, de que, todo esto, ¿no?
Que no es policlasismo, es decir, no hay problemas con las clases sociales, claro. Miren el gaucho.
Sí, miren el gaucho como se la banca toda, claro. ¿No? Cuando tampoco era exactamente así, hubo rebeliones gauchas como en Jacinto Arauz, en La Pampa, en la Patagonia y en tantos lados que hemos visto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a un querido amigo de la casa, Jorge Cafrune, leyendo algunos fragmentos de Martín Fierro.
Cantando me iré a morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros, y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano?
Bueno, hemos recorrido vertiginosamente la vida de José Hernández. Ya les dijimos a todos los que quieran saber más, entrando a www.elhistoriador.com.ar, tiene la infografía con muchos datos. Este hombre va... que atravesó distintas profesiones, taquígrafo, ¿no? El Congreso de Paraná, el Congreso de la Confederación, que fue periodista, que fue escritor, que fue
hombre de la justicia también.
Poeta, hombre de la justicia, tantas cosas. Va a morir en Buenos Aires en octubre de 1886, en la Quinta de Belgrano, por un problema cardíaco. Y las últimas palabras, este tema que siempre es polémico, si esto es así, pero bueno, lo que se recoge de sus últimas palabras fueron: Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Qué habrá querido decir José Hernández? Hay muchas interpretaciones al respecto, pero estas fueron las últimas palabras de don José Hernández, el gran autor del Martín Fierro, un hombre que supo darle un lugar al gaucho, ¿no? Y poner un poco darle voz a alguien invisibilizado como era el gaucho. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 13:15 aquí en Historia de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faim. Locución: Fabián Montana. Edición: Martín Mesuti.
Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he cantado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie cantó.